Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de esta tarde con la ayuda de nuestro Señor. Como ustedes muy bien saben, hemos iniciado un nuevo tema, el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo. Es importante, hermanos, distinguir estos dos periodos, o estos dos acontecimientos, mejor dicho, porque no es lo mismo. Ya estuvimos hablando un poquito de eso, van a haber algunos conceptos que vamos a tener que profundizar, algunos términos en el idioma original que nos dan mayor claridad para poder entender que estos acontecimientos son separados. Uno es el arrebatamiento de la Iglesia, donde el Señor viene por los suyos, viene a buscar a su pueblo, a rescatarlo previo a la venida del juicio de Dios. Debemos entender que el juicio de Dios es algo que está pendiente, ¿ya? Y su pueblo será sacado de la faz de la tierra antes que el juicio de Dios se desate. Todos sabemos que hay un periodo de juicio, ¿no es cierto?, que se divide, podríamos decirlo así, en tres series, ¿cierto? Siete sellos, siete trompetas, siete copas de la ira de Dios. Pero en consonancia, como el Señor siempre ha actuado a través de la historia y en las Escrituras, Él rescata a su pueblo antes de que envíe su juicio. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, el caso más emblemático, ¿cierto?, el de Noé. Noé es escogido para llevar adelante este propósito de Dios, construir un arca. Realmente cuando analizamos esa construcción y todo lo que soportó en el diluvio, realmente es una providencia de Dios. No fue la ingeniería de Noé la que permitió crear un arca de esa envergadura y resistir lo que resistió. Pero el Señor le dio todos los elementos necesarios, el intelecto, la capacidad para hacer ese arca, y el Señor la protegió y salvó a los suyos, a sus escogidos, antes de que el juicio viniera. Ellos estaban dentro del arca. De la misma forma podríamos citar el caso de Rahab, ¿se acuerda? Rahab la ramera, ¿cierto? Ahí en el libro de Josué, cuando viene la conquista de la tierra prometida, el avance de los escuadrones de Israel al mando de Josué, ¿cierto? Y debemos entender que había una escogida ahí, era una ramera, no era una persona, podríamos decir socialmente hablando, de excelencia calificada, sino que el Señor se glorifica en lo que no es, una ramera que el hombre no daría un 20 por ella, pero el Señor la tenía escogida para la gloria. Y antes de que viniera el ataque a esta ciudad y viniera la destrucción de Jericó, todos recordaremos la historia, que es lo que hace el Señor, rescata a su escogido. Y así podemos seguir analizando muchos temas. Pero, hermanos, saltando rápidamente a nuestro tema que nos convoca, el Señor rescata a su pueblo antes de la venida del juicio de Dios. A veces es triste pensar que hay muchas enseñanzas que hablan de que la Iglesia va a pasar una gran tribulación. Y la gran tribulación es el día terrible de Jehová. La gran tribulación es el juicio de Dios. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos, si creyéramos en eso? Con los pasajes que dice tan claramente, por ejemplo, Pablo a los Tesalonicenses, ya que estamos centrados en los Tesalonicenses, que dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Y seremos salvos de la ira venidera. Entonces, cuando el Señor dijo en la cruz consumado es, estaba diciendo con ello, todo está hecho, no hay nada más que agregar. Hay una cosa implícita ahí en esa declaración, consumado es, que era la expresión que el judío decía cuando se firmaba el contrato de desposorio con su esposa, con su novia. La novia me pertenece, es mía. ¿El Señor podrá dejar a su novia en medio de la gran tribulación? No, la viene a rescatar previamente. Ese es el arrebatamiento de la Iglesia, un acontecimiento previo a la venida del juicio de Dios. Muy bien, una vez que la Iglesia es arrebatada, comienza el periodo de juicio que la Biblia habla, ya no vamos a meter más en los temas, de manera más detallada, un periodo de 7 años. ¿Por qué decimos que son 7 años? Porque es una semana profética que está pendiente, ¿se acuerdan? 69 semanas de las 70 semanas que Daniel enseñó en el capítulo 9 de Daniel, versículo 24 al 27, se han cumplido 69 semanas, más una semana está pendiente. Y esa es la semana que va a seguir su curso en el cumplimiento una vez que la Iglesia sea sacada, arrebatada de la tierra. Por lo tanto, dos acontecimientos distintos. Uno es el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por los suyos, y posterior al juicio de Dios y posterior a los 7 años de tribulación, Cristo viene con los suyos a reinar 1000 años. Eso es lo que enseña literalmente la palabra de Dios. Entonces nos hemos basado, hermanos, para iniciar este estudio, que esperamos sea para cada uno de nosotros de consuelo, de edificación, de motivación para seguir indagando en nuestras casas la palabra del Señor, en 1 los Tesalonicenses capítulo número 4. Vamos a citar el pasaje central del tema. Dice versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ya le había dicho la semana pasada que esta palabra alentaos en el griego es paracleto. Es como hablar del Espíritu Santo que nos consuela, es nuestro consuelo. Consolaos con estas palabras. Necesitamos consuelo, hermano. ¿Y qué mejor consuelo que hablar de la venida de Cristo? No hay algo que consuele más al creyente que hablar de la venida de Cristo. Imagínense, hoy día no se habla de la venida de Cristo, y por lo tanto debemos consolarnos en esperanzas vanas, porque este mundo no va a cambiar, pero el Señor sí va a volver, y esa es la esperanza que nos alienta, nos consuela. Muy bien, ya comentamos brevemente el contexto de lo que estaban viviendo los tesalonicenses. Habían estado abandonando sus deberes, ¿cierto? Tenían convicciones claras de la inminente venida de Cristo, del inminente regreso del Salvador. Gran enseñanza para todos nosotros. Nosotros debemos entender que la venida de Cristo es enseñada por los apóstoles como un regreso inminente. Es decir, Él viene en cualquier momento. No podemos pensar y proyectarnos en muchos años. Aunque sigan pasando los años y nuestro Cristo todavía no regrese, Él siempre va a volver ya, ahora. Vengo en breve, decía Él. El error de los tesalonicenses fue que olvidaron, abandonaron, despreocuparon sus deberes. ¿No es cierto? Lo estuvimos comentando. Y tenían una cierta preocupación por los que habían muerto en Cristo. Como era la convicción de que Cristo venía pronto, ¿qué pasa con los que murieron en Cristo? Nosotros tenemos ahora la claridad, pero en ese tiempo usted recuerde que no tenían la Santa Escritura y no había claridad respecto a los que habían muerto en Cristo. Por eso que Pablo dice en el versículo 13, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen, como ya lo dijimos, es una palabra elegante, un eufemismo de decir los que han muerto, para que no estés triste, ¿no es cierto? Estén tristes como los otros que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. La muerte es el fin de todo, pero para el creyente es el comienzo de todo. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Esa es la enseñanza bíblica. Entonces no podemos perder la esperanza los que murieron en Cristo, no como los otros que mueren sin Cristo. No hay esperanza, no hay vuelta atrás. Por eso que la Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, porque está establecido por la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces el versículo 14 da las razones de esta esperanza que tiene que mantenerse viva. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, note ahí, hermanos, que la victoria de Cristo está en su muerte y en su resurrección. Es decir, no solamente nos salva su muerte, sino que también su resurrección. Su muerte para el perdón de pecados y la resurrección para la justificación del pecado. Como lo dice Romanos capítulo 4, verso 25. Entonces, hermanos, tenemos que Jesús murió, resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ya antes de seguir avanzando, estuvimos hablando del asunto de la resurrección. Nuestra esperanza bendita es que si el Señor viene ¿cierto? Somos arrebatados, somos transformados, somos glorificados por el poder de Dios. Pero si la muerte nos encuentra, el Señor nos llama a su presencia, nosotros nos vamos a la presencia del Señor, toda la parte espiritual, ¿cierto? Se va a la presencia del Señor, más se separa de lo material, de lo humano, de lo carnal. El cuerpo se va al sepulcro y el alma y el espíritu regresa a la presencia del Señor. ¿Esperando qué cosa, hermanos? Esperando la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos, la resurrección. Me acordaba de un pasaje ahí cuando el Señor llegó a resucitar a Lázaro. Y hay una parte que me llama mucho la atención. Miren, lo voy a citar. Estaba meditando en esto también, sobre lo que le dice una hermana de Lázaro, Marta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Señor le dice, en el versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Me refiero a Juan capítulo 11, verso 23, si quiere tomarlo como referencia, pero me importa que lo escuche. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero no sabía lo que iba a ocurrir en el momento. Lázaro iba a resucitar en el acto, ahí, a vista de todas las personas que estaban ahí contemplando, Lázaro iba a resucitar. Y Lázaro resucitó. De manera excepcional, el Señor permite la resurrección de Lázaro. Nosotros debemos entender que hay un principio, pero Dios, como es dueño de todo, Él hace las excepciones que quiere. Por ejemplo, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero Lázaro murió, pero Él lo resucitó. Y se concluye que después Lázaro nuevamente murió para esperar la resurrección final. Muy bien, este tema es tan importante abordarlo antes de seguir avanzando en este gran tema del arrebatamiento, que es el concepto de la primera resurrección. ¿Se acuerda que lo mencionábamos? Nosotros debemos entender que los creyentes van a tener parte en una categoría de resurrección que se llama primera resurrección. Bueno, primera resurrección no significa un asunto cronológico, porque la primera resurrección se va a dar en dos fases. Una al principio de la gran tribulación y la otra al principio del milenio, es decir, al término de la gran tribulación. Entonces, cuando nosotros vemos solamente una perspectiva, ¿cierto? Como lo conversábamos la semana pasada, muchos teólogos que no creen en las dispensaciones, que no creen, por ejemplo, en el pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios con promesas vigentes, ellos solamente mantienen las mismas perspectivas que tenía el pueblo de Israel. Es decir, una perspectiva de la venida de Cristo, en este caso la segunda venida de Cristo, un solo juicio y una sola resurrección. No hay perspectiva intermedia. Pero, bueno, debemos entender que todos aquellos que defienden esa postura son iglesias confesionalistas, que han llegado a sus confesiones, a sus catecismos, producto de tradiciones también que traían desde la patrística. Estoy hablando de Agustín, de Orígenes y otros, ¿no es cierto?, que no es el tema que vamos a abordar ahora. Pero nosotros, yendo a las Escrituras, aprendemos de que hay una primera resurrección y una segunda resurrección, pero que no habla de resurrecciones cronológicas, sino que de categoría de resurrección. No sé si me explico. Es decir, cuando se habla de primera resurrección, se habla de resurrección para creyentes. Cuando se habla de segunda resurrección, se habla de resurrección para no creyentes o para juicio, para los inconversos. Bueno, esto no lo vamos a hablar así como así, sino que lo vamos a ver a través de la Sagrada Escritura. Vámonos a Juan, por favor. Vamos a ver el primer pasaje respecto a la resurrección, a la primera resurrección y la segunda resurrección, en el capítulo número 5 de Juan. Evidentemente, hermanos, en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses que estamos analizando, hace una referencia a la primera resurrección, es decir, los que van a resucitar en ese día, cuando nosotros seamos arrebatados, es la categoría de primera o segunda resurrección. Primera resurrección, porque son creyentes, los que murieron en Cristo. Miren lo que dice el capítulo 5 de Juan. Juan capítulo número 5. Vamos a leer, por favor, del versículo 25 en adelante. Dice así. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, dice el versículo 28, ¿no es cierto? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos. Pero aquí viene la separación, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, la primera resurrección y la segunda resurrección, ¿ya? La primera resurrección para vida, la segunda resurrección para condenación. Bueno, siempre es bueno enfatizar el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Si usted lee ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 21, ¿cierto?, del capítulo 5 de Juan, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a ser el que va a estar sentado en el trono? Es el Hijo. Todo el que ve al Hijo ve al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que va a estar sentado en el gran trono blanco cuando los muertos sin Cristo resuciten y tengan que dar cuenta según sus obras, ¿cierto? Según lo que dice Apocalipsis capítulo número 20. Bien, Él tiene toda potestad para resucitar. Y aquí viene el versículo 28. No debe ser para nosotros un asombro, no es maravilla lo que está diciendo el texto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es increíble lo que está diciendo, todos los muertos oirán su voz, sea creyentes o sea inconversos. El versículo 29 declara algo que hay que aclararlo. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, nosotros podríamos decir a priori que hay personas que hacen lo bueno y por ende son salvas, y personas que hacen lo malo y por consecuencia van a ser condenados. Nosotros tenemos un tronco doctrinal, ¿no es cierto?, que nos enseña que la salvación no es por obras, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es por gracia, es por la fe. La justificación es por fe, no por obras. ¿A qué se referirá entonces esta expresión, lo que hicieron lo bueno, por un lado, y lo que hicieron lo malo, por el otro? Debemos entender, hermanos, que la Biblia se describe a los creyentes con varios términos. Les llama justos, les llama santos, y aquí en el texto también les llama los que hicieron lo bueno, ¿cierto? Les llama los piadosos, en contraste a los impíos, ¿cierto? Pero ese no es un mérito del hombre, sino que es un mérito de Cristo imputado a los suyos. Es decir, cuando vemos ahí en Romanos capítulo 4 y dice que Abraham no fue justificado por las obras, sino que fue justificado por fe. Creyó Abraham a Dios, ¿cierto?, y le fue contado su fe por justicia, es decir, le fue imputada justicia. No fueron las obras lo que justificaron a Abraham, sino que fue la fe que produjo obras genuinas y verdaderas. Por eso que todas las escrituras se interpretan a sí mismas. Efesios capítulo 2, verso 10, que es lo que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, los que hacen lo bueno son los escogidos de Dios, los que han sido redimidos por Dios, los que han sido justificados por Dios, por tanto, hechura de Dios, creados para buenas obras. Por eso que Apocalipsis 19, cuando dice que la esposa se ha preparado, ¿se acuerda cuando se aproxima las bodas del Cordero? Apasionante tema, porque antes de que Cristo se una a su esposa, El capítulo 18 declara la destrucción ¿de qué? De la falsa mujer, de la prostituta, de la ramera. Acuérdense, capítulo 18, Apocalipsis, él destruye a la ramera, la que se hace pasar por la mujer verdadera. Pero la mujer verdadera es la que él ha preparado, es la esposa. Una mujer, una doncella, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, como dice Efesios capítulo número 5. Bien, ahí dice, ¿no es cierto?, se le ha concedido que se vista de lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La otra versión dice las justificaciones de los santos. Y esas justificaciones o acciones justas aluden, apuntan a las obras justas que Dios por Cristo y en Cristo nos ha imputado. Es decir, todo lo que hace un creyente en Cristo a la vista del Padre es bien recibido. Eso explica quiénes van a resucitar en la primera resurrección, los que murieron en Cristo, es decir, murieron por fe. ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo Hebreos capítulo número 11? Dice que estos creyeron, pero sin haber recibido lo prometido, sino que lo vieron de lejos, lo saludaron, en fin, pero murieron como peregrinos y extranjeros. Nunca olvidemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz. Hay un ladrón que creyó, ¿cierto? Y el Señor le promete inmediatamente salvación ese mismo día. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el último que llega, ¿no es cierto?, a ese lugar llamado el paraíso o el seno de Abraham. Cuando Cristo muere, desciende a ese lugar. Se manifiesta a todos los que murieron en él, a todos los que creyeron en él. No por obra fueron salvos, sino que por fe. Entonces, todos aquellos y muchos otros después van a tener parte en esta primera resurrección, que es una resurrección para vida. De modo que cuando dice los que hicieron lo bueno son los que murieron en Cristo. En este lenguaje, ¿no es cierto?, que Pablo utiliza a los tesalonicenses, los que murieron, los que durmieron en él, ellos van a resucitar para vida. Pero también en contraste dice, más a los que hicieron lo malo, es decir, los inconversos, los no creyentes, a resurrección de condenación. Muy bien. Comparemos, hermano, escudriñemos este pasaje con lo que dice el profeta Daniel. Mire lo que dice el profeta Daniel. Mire cómo lo presenta el profeta Daniel. Capítulo 12 de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 12. Versículo 2 dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué más dice? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es, ¿por qué aquí el texto dice muchos? No dice todos. Acuérdense que Juan dice, todos oirán su voz. Nosotros debemos entender, nuevamente lo repito, lo refuerzo, lo que está manifestando la palabra de Dios no es una resurrección cronológica, es una categoría de resurrección. Es decir, en una primera resurrección solamente resucitan los salvos, y en una categoría de segunda resurrección resucitarán los inconversos. Por eso que en este evento que está relatando, ¿no es cierto?, el profeta Daniel, está hablando de un acontecimiento que lo confirma, ¿no es cierto?, el capítulo 20 de Apocalipsis. Mire, vamos a Apocalipsis. En estos temas sí que hay que mover la Biblia, hermanos, para poder comprender las Escrituras. Son temas bastante, con mucho antecedente, pero que están dispersos en Apocalipsis, en las epístolas paulinas, también en los profetas. Miren lo que dice el capítulo número 20 de Apocalipsis. Dice así, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, note ahí, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Miren lo que dice el versículo, la parte siguiente dice, Esta es, ¿qué cosa? La primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, en el versículo 5, me salté ese versículo 5, mire lo que dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros? Es la pregunta. Los de la segunda resurrección. Hay una primera resurrección que ocurre en el día del arrebatamiento de la iglesia, que es lo que estamos tratando, es decir, resurrección para vida, y al término de la segunda, de la gran tribulación, resurrección para vida, para que finalmente, al término de los 1000 años, haya otra resurrección, pero es una segunda resurrección, ¿cierto?, para una segunda muerte. ¿Se entiende? Yo sé que veo por ahí algunas interrogantes. La categoría de la primera resurrección es para vida. La categoría de la segunda resurrección es para condenación. Por eso que usted ve después en el capítulo 20, por ejemplo, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí ya no hay nada más que hacer. ¿Se acuerda que la semana pasada lo decíamos? El que nace dos veces, morirá una sola vez. El creyente nace en lo natural, en lo carnal, en lo material, pero después nace en el espíritu, como el Señor le enseñaba a Nicodemo. Pero el que nace una vez, y solo una vez, morirá dos veces. Resucitará, pregunta, ¿en la primera o en la segunda resurrección? En la segunda resurrección, para condenación y confusión perpetua. Bueno, hay muchos pasajes también, como por ejemplo Lucas 14:14, ¿no es cierto?, Hechos capítulo 24, que hablan de esta primera resurrección para vida. Muy bien, volvamos a Tesalonicenses, por favor. Yo quería ahondar un poquito en eso de la primera resurrección, porque eso es lo que está hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo en este evento extraordinario, en este acontecimiento sin precedente, cuando los muertos van a resucitar y los que habremos quedado, ya vamos a comentar un poquito ese término, seremos arrebatados juntamente con ellos, nos vamos a juntar todos en las nubes. Bien, dice el versículo entonces, número, volvamos a Tesalonicenses, ¿cierto? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto es una revelación directa. Recuerde siempre que esta carta de Pablo, que ahora está como una carta inspirada por el Espíritu Santo entre los 66 libros de la Biblia, en ese tiempo era una carta, una epístola, una misiva directamente a la iglesia, pero que después fue considerada como canónica, es decir, inspirada por Dios. Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos ahora. Y él les dice, esto el Señor ha revelado. ¿Qué cosa? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a quienes, a los que durmieron en Cristo, evidentemente. Los que habremos quedado. Pablo se incorporaba en el grupo de los que no iban a ver muerte. Una gran enseñanza, una gran lección para nuestra perspectiva como creyentes, hermano. La iglesia a través de los siglos ha vivido a través de esta perspectiva de la esperanza bendita del regreso de Cristo. Nosotros tenemos que vivir pensando que no vamos a ver muerte, sino que el Señor va a venir a buscar a su pueblo. Y si morimos, vamos a morir en Cristo. Y si morimos en Cristo, estamos durmiendo en Cristo y seremos despertados, es decir, seremos resucitados. La palabra resurrección es volver a suscitar, es decir, volver a levantar algo que estaba muerto, para estar con Cristo nuevamente para siempre. Ahora, dice que va a haber una secuencia. Nosotros no precederemos a los que durmieron. La pregunta y la preocupación de los tesalonicenses, ¿qué pasa con los muertos en Cristo? Ellos van a resucitar primero. Y luego los que quedemos, dice Pablo, que dice, seremos arrebatados, dice más adelante. Es decir, en el versículo 15, la última parte dice, no precederemos a los que durmieron. Pero antes dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. La semana pasada ya empezamos a mencionar algunos pasajes que es muy importante. La venida del Señor se describe con un término en este pasaje que es parusía, ya que es una presencia corporal súbita, repentina, que no todos le van a ver. Por eso que despectivamente los que no creen en esto dicen, ¿dónde está ese arrebato secreto que dicen? ¿No? Porque yo me acuerdo una vez, salió una película que se llamaba Los Dejados Atrás, no sé si lo han visto, ¿ya? Entonces está la clásica imagen de que se caen los aviones, ¿no es cierto? Y queda el caos social porque desaparece la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de muchas versiones que han salido, no sé si los más antiguos alguna vez vieron lo que se llamaba Como ladrón en la noche, una película antigua, ¿ya? En blanco y negro parece que era, ¿cierto? No, no tanto. Y se hablaba de la venida de Cristo, ¿cierto? Y del periodo de la gran tribulación. Hay excesos, hay cosas medias raras, pero algo es cierto, hermano. La Biblia enseña que Él va a venir, primero, súbitamente, repentinamente, pero que no viene a la tierra, sino que llega hasta las nubes, en el aire, Él nos viene a buscar. Eso se llama el arrebatamiento, ya lo vamos a mencionar. Por lo tanto, cuando usted lee acá, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, esta venida del Señor no es una venida gloriosa, porque la venida gloriosa es epifanía en griego. El Espíritu Santo se encarga de precisar los dos acontecimientos. Como lo dijo un hermano, el hebreo, el lenguaje hebreo es muy descriptivo en comparación con el español. Y el lenguaje griego es muy preciso en comparación con el español. Para nosotros en el castellano, en el español, venida de Cristo. Venida, parusía o epifanía es la venida de Cristo. Pero el griego distingue dos acontecimientos, hermano. Esa es la doctrina que se ha descuidado, ¿cierto?, por muchas décadas y sobre todo en el día de hoy. Porque debemos decirlo con todas sus letras, hoy día se habla de un dominionismo, es decir, un reinado ahora, instantáneo, ahora, todo rápido para conquistar, ¿no es cierto?, el planeta. Ahora, esta premura y esta urgencia a mí más me suena a Satanás, que sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé de dónde sale esta urgencia. Urgente tenemos que hacer. Los predicadores están hablando así. En lugar de decir, Cristo vuelve, hermanos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay reino sin el rey. Es una, en buen chileno, una patudez predicar un reino sin el rey, por hermano. Él tiene que regresar corporalmente. Pero gracias al Señor que la escritura fue escrita en griego, por lo tanto hay mucha precisión en el lenguaje. Cuando usted lee acá, venida del Señor, se refiere a la parusía del Señor, es decir, la presencia corporal. Hay un pasaje que no me recuerdo ahora, pero dice, creo que es Primera Corintios, mire, no lo busque porque es una referencia nomás. Primera Corintios cuando el apóstol Pablo, a ver, o Filipenses, espera, no, parece que es Filipenses. En Filipenses, voy a ver si la epístola a los Filipenses. Sí, aquí está, dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Esa palabra presencia en griego es parusía. Es una presencia corporal y es una presencia repentina. Porque Pablo recorría las iglesias, confirmaba las iglesias. Entonces, se usa el mismo término. Él va a volver presencialmente, corporalmente, hasta las nubes para arrebatar a su pueblo. Pero cuando Él venga por segunda vez, por eso que el tema que nos convoca es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, es un regreso glorioso, epifanía, brillante, todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negar algo que la Biblia enseña claramente, hermanos? La venida de Cristo aquí en Tesalonicense y en otros pasajes que vamos a leer se refiere a nuestra reunión con Él. Lo cita en la segunda epístola de Tesalonicense. Ya no vamos a meter en eso. Parusía, ¿ya? Parusía, presencia corporal repentina, súbitamente Él viene a buscar a los suyos, ¿ya? Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está corroborando, ratificando la secuencia que va a haber. Primero los muertos y luego nosotros. Bueno, aquí hay tres descripciones, hermano. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta. ¿De qué arcángel usted se acuerda cuando habla la Biblia de arcángel? Arcángel Miguel, que lo cita también el profeta Daniel. Esto no está hecho al azar, hermanos. El profeta Daniel tipifica un guerrero, un soldado, alguien que está dispuesto para pelear la batalla. ¿Quién es nuestro adalid? Nuestro líder, nuestro capitán. Es nuestro Señor Jesucristo, aquello en lenguaje marcial. Mire, una vez lo comentábamos, hermano, vámonos por favor a Primera a los Corintios. Tenemos que cruzar este pasaje con Primera a los Corintios, capítulo número 15. Cuando estuvimos hablando acerca de la iglesia como soldados, como una iglesia militante que porta armas, escúcheme bien, no armas carnales, sino que armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entendemos de que somos soldados de Cristo, que tenemos un capitán, por eso que hay un tema de disciplina, hay un tema de responsabilidad, hay un tema de acatar sus órdenes, de someternos a Él. Esa es la idea de nuestro soldado. Y en este relato de Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice que Dios viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, es un lenguaje marcial. Mire, primero a los Corintios capítulo número 15. Vamos a hablar un poco de esto. Versículo 50. Primera Corintios capítulo 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. ¿Cómo es que acaso la iglesia quiere reinar, hermanos, si no ha sido transformada? Este es uno de los pasajes que desmorona el kingdom now, el reino ahora, el dominionismo. Mientras no seamos glorificados, no podemos reinar. Esa es la otra razón. Porque mientras Cristo no regrese corporalmente, tampoco puede haber reino de Dios. Esta carne, esta sangre no puede heredar el reino de Dios. Versículo número 51. He aquí os digo un misterio, nuevamente una revelación directa. Mire lo que dice. No todos dormiremos. ¿Se acuerda de esta palabra? Esta palabra, ¿no es cierto?, significa no todos moriremos. No todos partiremos ahí, ¿cierto?, en la presencia del Señor. Pero todos seremos transformados, todos, sin excepción, los que murieron y los que no vieron muerte. Son los mismos grupos, hermano. Los que murieron en Cristo y los que quedaron hasta la venida del Señor, hasta la parusía del Señor. Todos serán transformados. Ciertamente los que murieron en Cristo recibirán un cuerpo de gloria y nosotros seremos también transformados, un cuerpo glorificado. Bien. Ahora el versículo 52 describe este evento tremendo, este acontecimiento sin precedentes. En un momento, esa palabra original es átomo, así de rápido, así de pequeño. Nosotros a nuestro conocimiento científico, físico, sabemos que la partícula más pequeña que existe es el átomo. No hay más subdivisión de la materia. Átomo es la partícula ya indivisible. Átomo significa sin división. No se puede achicar más. En esa rapidez va a ser nuestra transformación. Súbitamente, repentinamente, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pestañee. Ni siquiera un segundo se demoró en pestañear. Así de rápido va a ser la transformación. Pero mire lo que menciona más adelante. A la final trompeta. porque se tocará la trompeta, ¿y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, como primera cosa, y después nosotros seremos transformados. Es la misma secuencia que Pablo enseña a los tesalonicenses. Los que murieron en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos también transformados. Pero quiero enfatizar algo. Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué significa este lenguaje? El apóstol Pablo se encarga de enseñarnos a través de figuras, de ilustraciones. ¿Se acuerda cuando estudiábamos Efesios capítulo 6, la armadura del creyente? Tomad la espada del Espíritu, el yelmo de salvación, el apresto del Evangelio, la coraza de la justicia, el escudo de la fe. ¿Se acuerda? Qué bueno que nos acordemos, porque siempre nos olvidamos de las cosas. Pero dicen los comentaristas que él, estando preso, ciertamente miraba. Y los creyentes, si usted le pasa eso, bien, todo lo relacionamos con el Evangelio, todo lo que nos pasa. Siempre estamos cautivos, nuestra mente cautiva, sean las cosas buenas, sean las cosas malas, siempre hay una relación con lo celestial. Y Pablo, preso, observaba al que lo custodiaba, al centinela, y comenzaba a describir fielmente la vestidura, la vestimenta de un soldado. Y cada prenda, ¿no es cierto?, cada atuendo del soldado representaba parte de esta armadura que cada creyente debe tener para hacer frente al enemigo, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 6. Bueno, de la misma forma, él habla también en un lenguaje marcial en muchas otras oportunidades. Habla de las trompetas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, cuando habla de las lenguas, haciendo alusión a que es mejor una palabra entendible donde toda la iglesia sea edificada en lugar de hablar una lengua que nadie entiende. ¿Se acuerdan? Entonces hace una analogía y dice, si el guardia, ¿no es cierto?, el centinela, no tocara la trompeta de manera clara, precisa, ¿cómo el ejército se preparará para la batalla? Eso lo dice en 1 Corintios 14. Entonces la trompeta es un llamado marcial. Ahora, el texto de Corintios dice, a la final trompeta. ¿Yo por qué quise llegar deliberadamente a este texto? Porque usted va a escuchar interpretaciones muy extrañas que llegan a decir que esta final trompeta es la séptima trompeta que tocará el ángel. Por lo tanto, la iglesia pasa un periodo de juicio, pasa un periodo de tribulaciones. ¿Será eso lo que está diciendo? ¿Por qué no puede ser lo que está diciendo? Ya lo dijimos delante, la iglesia es arrebatada antes que venga el juicio de Dios. Él rescata a su esposa, se la lleva, ¿no es cierto?, a las moradas que él fue a preparar, según lo que dice Juan capítulo 14. Y posteriormente a eso viene el juicio de Dios, no antes. No se sostiene esa idea. El tiempo de tribulación es un tiempo de juicio y su esposa es arrebatada antes que venga el tiempo de juicio. La pregunta queda suspendida. ¿A qué se refiere entonces esta final trompeta? Bien, una vez hablábamos sobre las normas de o las reglas de interpretación bíblica. Básicamente hay cuatro reglas de interpretación bíblica. Para un sano estudio, una sana exégesis, como se dice, debemos respetar cuidadosamente las cuatro reglas de interpretación, de hermenéutica que se llama. Primero, gramatical, es decir, las escrituras deben ser respetadas en un sentido literal. Todo lo que usted lee en las escrituras es literal, ¿ya? Segundo, es gramatical. Es poner atención en la gramática, en los puntos, en las comas, en los conectores, las conjunciones, etcétera, para poder sacar bien el texto de acuerdo a la gramática. Tercero, histórico. Es decir, debemos ir al contexto histórico para entender en qué tipo de lenguaje y de práctica y costumbre se dijo tal o cual enseñanza. Debemos entender que la escritura fue escrita en un periodo de 1600 años. Imagínense ustedes, 1600 años, hermano. ¿Cuántas personas pasaron? ¿Cuántos aspectos culturales pasaron? Etcétera. Pero la Biblia mantiene un hilo conductor y un solo tema, fielmente conservado por el Señor. Lo histórico es necesario. Y finalmente, el último, la última norma de, ¿no es cierto?, de interpretación es la correlación. Es decir, la interpretación tiene que ser armoniosa con toda la revelación bíblica. No puede chocar, no puede oponerse, no puede entrar en conflicto una enseñanza con otra, sino que tiene que armonizar. Bien, entendiendo eso, la pregunta, ¿a qué se referirá la final trompeta? Si nosotros vamos al contexto histórico, habían tres trompetas que los soldados escuchaban. Tesalonicense dice, él descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cuál será esa trompeta de Dios? La que dice Tesalonicense. La tercera trompeta. Porque en ese tiempo habían tres trompetazos. Imagínense ustedes los guardias en el cuartel. El primer trompetazo era para llamar a los soldados al patio para formar. Venían los soldados del cuartel, ¿no es cierto?, con todo su atuendo, con todas sus vestimentas, ¿cierto?, debidamente presentado, y venían al patio. El segundo trompetazo era para formar. Siempre los soldados se han movilizado a través de formaciones, sea en compañías, sean en bloques, en batallones, etcétera, etcétera. Entonces el segundo trompetazo es para formar la compañía. Y la final trompeta, es decir, la tercera trompeta, es para que la compañía parta, salga, ¿no es cierto?, a la campaña. Lo que estamos esperando el día de hoy, hermano, es la final trompeta. No es ni la primera ni la segunda. Nosotros estamos ya formados. Nuestro capitán en cualquier momento desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y toca la tercera trompeta, que solamente la van a escuchar los suyos, no todo el mundo. No la van a escuchar los inconversos, sino que solamente los creyentes. Entonces, esa interpretación armoniza con lo que estamos viendo en Tesalonicenses. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto es súbito, ¿ya? Esto es rápido, repentino, tan rápido como un pestañeo. Dice a la final trompeta. Es decir, cuando toque la trompeta, ¿qué va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que habremos quedado seremos transformados, como dice el versículo 52. Hermanos, se nos fue el tiempo, vamos a seguir la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado, a la próxima semana en la cena del Señor. Pero es un buen momento también para recordarle a Él, porque cada vez que partimos el pan, también recordamos su promesa de su regreso. Que el Señor bendiga su palabra.